Y en este punto del programa, pues llega ya Almudena Montero, de la Escuela de Cocina Macrobiótica Nishime, que están en Iruña. Ella nos da, como cada jueves, les decía en el arranque del programa, pautas para aprender de cocina, sí, pero también, lo que es más importante, pautas para escucharnos por dentro, para observarnos, para saber cómo nos sientan los alimentos. Creo que ya está en estudios, así que vamos a saludarla. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hoy nos toca hablar del cuidado del sistema digestivo. Es que no sabemos cuidarlo. Esta es tu propuesta de hoy.
Así es. Yo creo que en muchas ocasiones nos centramos mucho en, que es muy importante, ¿no?, en la calidad de los alimentos que comemos y de qué alimentos son los que comemos, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿y qué pasa si el sistema digestivo no está en condiciones y no digerimos y no absorbemos esos nutrientes, ¿no? Uh-huh. ¿De qué nos sirve comer todas esas maravillas tan elegidas conscientemente, ¿no? Yeah. Mantener esa salud del sistema digestivo realmente es clave.
Entonces, ¿hoy nos vas a dar alguna pauta, por ejemplo, para regular o para tratar dolencias como la acidez, el reflujo, las malas digestiones?
Yo creo que cuando aparecen estos síntomas, lo primero que hay que hacer es acudir al médico para que haga un diagnóstico de lo que sucede, ¿no? Y una vez sabemos qué está pasando, ¿no?, podemos tomar diferentes hábitos que ayuden a mejorar los síntomas, pero sobre todo, y en lo que me quiero centrar hoy, es en la prevención, en qué podemos hacer para que no se dañe ese sistema digestivo.
Venga, pues vamos a por esos hábitos de prevención para prevenir los problemas digestivos.
Ahí podrían ser muchos factores, ¿eh? Podríamos hablar mucho sobre este tema. Y luego, como siempre, cada persona, somos un ser único con unas características diferentes, ¿no? Y ahí, para personas que es necesario hacer unas pautas, ¿no?, como muy concretas, ¿no?
Pero sí, hombre, hay quienes tienen, me imagino, estómagos a prueba de bomba, y otras personas que tienen aparatos digestivos pues muy delicaditos.
Así es.
Pero bueno, dando unas pautas generales, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos evitar?
Sí, cuando se trata de prevenir, una de las cosas muy importantes, yo creo que es evitar los productos alimentarios procesados, que a mí me gusta llamarlo productos porque hay algunos que no considero ni que sean alimentos,
ya,
¿no? Porque realmente no sabemos ni lo que son. Si cuando tú lees una etiqueta de un producto no sabes lo que es, tu cuerpo tampoco va a entender en realidad lo que es, ¿no? Tendríamos que, para proteger el sistema digestivo, comer alimentos básicos, ¿no?, que siempre hablamos aquí, que son las frutas y verduras de temporada, las legumbres, los cereales, las algas, cosas sencillas, sin que sepamos lo que son, ¿no?, de dónde vienen y qué efecto tienen en nuestro cuerpo.
Sentido común. El primer consejo
me
lo sabía ya.
Sí.
Venga, vamos a por el siguiente.
Vale. Muy importante, que ya hemos hablado unas cuantas veces, yo creo que en este espacio, son los alimentos fermentados. Comer por lo menos una vez al día. Los alimentos fermentados, el que más conocemos son las aceitunas, por ejemplo, ¿no?, que son verduras que se han fermentado en sal. Se pueden hacer, yo en casa hago con berza, con zanahoria, con remolacha, con puerro. Se pueden hacer en casa, que es muy sencillo, que Nerea creo que explico cómo hacer, o se pueden comprar hechos. Hay chucrut, picles diferentes, también está el miso, el soyu. Comer esto una vez al día. ¿Por qué? Porque tienen bacterias que van a nutrir la flora intestinal.
¿Te he entendido bien? ¿Aceitunas con berza?
No, aceitunas por un lado, o sea, que se pueden hacer que se pueden hacer de diferentes verduras, que
hacer los chucruts, sí, o los pickles, ¿verdad?
Sí, que la que más se conoce son las aceitunas, que se hacen de forma tradicional. Yo las sigo haciendo en casa. Pues se han hecho, hay gente que todavía hace, pero que así como se hacen en salmuera las aceitunas, se pueden hacer cualquier otro tipo de verduras. Y según va pasando la temporada, es una forma de que se utiliza también para conservarlas.
Yo creo que Nerea, en capítulos anteriores, como dicen en las series, ya nos explicó cómo hacer estos pickles, y recuerdo además que eran pues bastante sencillos. Así que, bueno, si alguien los quiere escuchar, ya saben, en el buscador Vivir para Ver, Radio Euskadi, Radio Vitoria e ITV, y seguro que lo encuentran muy fácilmente. Vamos a por más hábitos, Almudena.
Otro que a mí me parece interesante es reducir el consumo de carne, y como proteína priorizamos el consumo de pescado o las legumbres, que cuando mezclamos la legumbre con cereal siempre va a ser una proteína de más alta calidad.
Ajá.
¿Por qué es esto? Porque la carne, cuando es en exceso, puede producir malas digestiones, acidez, reflujo. Se nota mucho cuando personas que comen carne, por ejemplo, para comer y para cenar, ¿no? Cuando reduces estas cantidades,
¿sí?
Se nota mucho que mejoran las digestiones.
Mira.
Todo es cuestión de probar, ¿eh? Yo siempre digo que una cosa es que digamos estas pautas, pero está bien que las personas que estén en casa, que notan, mire, yo tengo unas digestiones súper pesadas, que noten, que prueben. No hay nada como experimentar y ver en uno qué es lo que pasa, ¿no?
Uh-huh. Y supongo que para tener digestiones también menos pesadas, pues la cosa está en no engullir, sino en comer y, por tanto,
sí,
en masticar.
Sí. Masticar bien cada bocado, que es lo que hablábamos en el programa anterior, ¿no?
Sí,
que yo creo que es,
sí, sí.
O sea, es esencial para una buena salud del sistema digestivo, porque la digestión empieza en la boca.
Yeah, yeah.
Así es.
Tenemos que pasarlo todo por la trituradora, ¿no?
Sí, uh-huh. Así es.
Más cosas, Almudena.
Pues una cosa curiosa también es controlar la cantidad de alimentos crudos que comemos.
¿Y eso por qué?
Porque cuando los alimentos son fríos y crudos, el sistema digestivo tiene que hacer un esfuerzo extra. En realidad, el estómago sería como una caldera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sobre todo en estaciones frías, que si nos fijamos, hay menos fruta, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Ahora mismo.
Sí, sí, sí.
Pues lo que hacemos es en invierno comer cosas más calentitas, y en verano ya sí que meteríamos como alimentos más crudos, más fruta, porque es lo que la naturaleza nos da, y para el sistema digestivo también esto es más adecuado.
Pues no sé qué te parece. Empezar las comidas así como con un caldito, con un té, con algo que nos entone, ¿le va bien?
Esto es perfecto. O sea, con una no hace falta que sea, porque estamos muy acostumbrados a comer legumbre, un plato gigante, ¿no? Sopa.
Sí.
No, o sea, es un poquito, una pequeña cantidad que va a hacer que el estómago se prepare para la comida que vas a comer.
Me temo lo peor. Nos vas a decir que reduzcamos, ya te estás riendo, ¿ves? El consumo de harina.
Sí.
¿Ves?
Muchos,
¿el pan también?
Sí.
¿Y eso?
Sí. Las harinas crean mucha pesadez, mucha hinchazón en el intestino a la hora de digerir.
Bien.
Y es una cosa que se nota mucho. Yo creo que en una dieta, cuando tú tienes una dieta, por ejemplo, a mediodía metes cereal, metes legumbres, metes algas, o sea, verduras, metes como un plato completo, el pan ya no es necesario ahí, porque ya estás metiendo, por ejemplo, arroz, imagínate.
Uh-huh.
Yo el pan lo guardaría para momentos concretos.
Ya.
Pues un día que te quieres comer una rebanada de pan para merendar, sí, pero durante las comidas yo creo que no es necesario eso, que es como un hábito muy de nuestra cultura, ¿no? Pero también creo que es un hábito muy de nuestra cultura, porque antes no tenían con qué llenar la tripa. Mi madre siempre me cuenta, hacían pan, ¿no? Porque tenían cereal y bien de pan. Pero ahora yo creo que es como para momentos, ¿no? Porque el sistema digestivo es una cosa que le cuesta digerir en general.
Estaba pensando así, según nos contabas y nos decías, ¿no? Que esto del pan es algo más cultural que cualquier otra cosa. Y pienso que es absolutamente cierto, porque cuando tú viajas a Latinoamérica y tienes que pasar una larga temporada allí, lo primero que te planteas es, ay, Dios mío, ¿cómo voy a poder sobrevivir sin pan?
Sí,
voy
así
a echar
es.
De menos el pan muchísimo. No, el pan es sustituible, pues, por otro cereal, por ejemplo, el arroz, o por nada, y parece que es misión imposible al principio, ¿eh?
Sí, si te fijas en Latinoamérica tienen mucho el maíz, son cultivadores de maíz,
sí.
Entonces tienen las tortas de maíz.
Uh-huh.
Si te vas a Tailandia, pues acompañan con arroz.
Sí, sí, sí.
O sea, siempre está esa parte del cereal, ¿no? Porque es lo que nos va a aportar energía, y porque muchas culturas han sobrevivido del cereal. Aquí
los
también
frijoles
somos
también.
Sí, uh-huh. Claro.
Que ya es más legumbre, yo creo.
Es más legumbre, pero es lo que cultivan, y entonces aquí se ha cultivado mucho trigo, mucho trigo.
Ya. Yeah.
Entonces se hacía pan, es cultural, sí.
Uh-huh. Pero damos fe, ¿verdad? Podemos sobrevivir sin pan en las comidas.
Sí, sí. Además, es que da mucho, por lo menos a mí me da mucho gustico, como las cosas que me gustan, ponerles en un lugar especial. O sea, como hoy me toca desayunar unas tostadas. ¿Sabes? Como
regalarte el momento ahí,
sí,
¿no?
Sí, no hay que prohibir nada. Sino que cada alimento, saber el efecto que tiene en nosotros y buscarle su lugar. Pero no es cuestión de estar prohibiéndonos esto sí, esto no, sino no, buscarte ese lugar. Entonces ese día lo disfrutas, que es una maravilla.
Estar atentos, ¿no? A cómo nos sientan las cosas, que a veces parecemos,
sí,
robotizados, ¿no?
Sí.
Comemos por inercia y así no nos escuchamos.
Así es, así es. Pero yo creo que porque funcionamos rápido ahora mismo, ¿no? Se pide más producción hacia afuera, que la mirada hacia adentro, ¿no? Hoy en día no se está, no, no. Y entonces un día dices, ¡puf! No me funciona el sistema digestivo. Pues si vamos previniendo y lo que dices tú, observando qué es lo que me sienta bien, lo que no, pues tú mismo te puedes ir regulando en realidad.
Mira, es un buen propósito para 2017, ¿eh? Mirar hacia adentro, estar atentos, saber cómo nos sientan las cosas y regalarnos momentos también cuando comemos, ¿no? Pues un día a la semana, venga, hoy me voy a regalar unas tostadas.
Eso, eso. Y que sea comer. Comer es nutrirnos, es alimentarnos, es algo necesario para la vida. Entonces yo siempre digo que es como siéntate y ponte ese mantelito que te gusta, aunque comas solo. No pongas cosas en el plato así como si cayeran. Intenta como que sea bonito, ¿no? Y sentarte y regalarte esto para volver a reconciliarnos y a buscarle un espacio importante, que es el que se merece la alimentación. Y no es tan complicado, es volver a la alimentación simple.
Convertirlo en una ceremonia, ¿verdad?
Es que lo es, es que lo es. Agradecidos tendremos que estar de tener, ¿no?, esa comida.
Bueno, pues esto me parece súper importante y muy subrayable. Agradecidos teníamos que estar, así que pensémoslo cuando comemos, cuando nos alimentamos. Y hablando de comer, hemos llegado al momento cumbre, de nuestra charla, la receta que nos traes hoy.
Mira, pues hoy vamos a hacer un pastel de mijo, pero a pesar de tener el nombre de pastel, va a ser una receta salada.
Anda.
Sí.
¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los ingredientes?
Vamos a utilizar un vaso de mijo, dos zanahorias, una cebolla, un trocito de calabaza, un chorrito de aceite de oliva, semillas de calabaza tostadas y un poquito de salsa de soja.
Vale, que nos habías puesto soyu aquí en el papelito que nos envías y yo me estaba temiendo lo peor. Porque he dicho, ¿qué será esto?
Por eso he dicho salsa de soja.
Me lo has puesto fácil.
Sí.
Por aclarar, el mijo es un cereal, ¿verdad?
El mijo es un cereal. El mijo es un cereal que se cocina en realidad, hay mucha variedad de cereales y los cereales se cocinan en realidad como el arroz, o sea, se cuece en agua y luego le añades lo que quieras.
¿Cuánto tiempo necesita el mijo para ser cocinado?
El mijo de normal yo creo que suelen ser unos 20 minutos más o menos. Lo que pasa es que depende de la receta que vayamos a hacer, varía un poco la cantidad de agua. Si por ejemplo queremos un mijo suelto como el arroz, ¿no?, para acompañar con verduras, serían dos medidas de agua. En este caso, que queremos que se nos quede, que el grano se abra para hacer un pastel, para que se quede más apelmazado, dijéramos,
para hacer masita, ¿no?
Sí, le vamos a poner una medida más de agua.
Vale. Tres vasos de agua por cada uno de mijo.
Exacto, en esta receta sí, pero de normal, si yo quisiera, por ejemplo, hacer esta receta, acompañar el mijo con las verduras, pondría dos de agua.
Vale, ya tenemos en nuestra cazuela el vaso de mijo con los tres de agua.
Sí.
¿Cuánto tiempo lo tenemos que tener al fuego y cómo de fuerte tiene que ser ese fuego?
Yo el fuego lo pondría lento y con tapa, para que el agua se vaya consumiendo poco a poco, porque si dejamos sin tapa ya sabemos que el agua se evapora, se va.
Rapidísimo.
Entonces, poco a poco. Suelen tardar eso, unos 20 minutos, pero yo siempre me suelo guiar más cuando el agua se ha consumido a ese fuego lento, el mijo está listo.
Vale.
Y le añadiremos un poquito de sal también.
Una vez hecho el mijo, ¿tenemos que continuar con la receta o lo hacemos todo a la vez?
Yo lo suelo hacer todo a la vez. Mientras se cuece el mijo, voy haciendo las verduras.
¿Qué verduras necesitábamos? ¿Zanahoria, cebolla?
Zanahoria, cebolla y calabaza.
Vale. ¿Cómo las cortamos?
Las vamos a cortar en cuadrados pequeños y vamos a hacer con ellas como un estofado de verduras. Entonces las vamos a poner en una cazuela con una pizca de sal y un dedito de agua y las vamos a cocinar lentamente, porque cuando las verduras las cocinamos, en este caso son verduras con un toque dulce, ¿no?, la calabaza, la cebolla y la zanahoria, vamos a conseguir que saquen su dulzor natural. Entonces las vamos a cocinar con tapa a fuego lento, vigilando que ese agua no se consume, no se nos queme, por supuesto, porque añadimos muy poco agua también para intensificar ese sabor.
Yo esto lo noto mucho en la calabaza. Cuando cocinas calabaza lentamente, saca un saborcito tan rico, tan rico, que da gusto. ¡Viva el invierno!
Sí, son verduras de invierno. Puedes hacer, yo hago pasteles con calabaza, o sea, si las tienen esa peculiaridad, ¿no? Pero hay que cocinarlas despacio. Si haces una crema de verduras simplemente agua rápido, no te sabe a nada. Si coges y la haces despacio, no tiene nada que ver.
La disfrutas después. Bueno, ya tenemos por un lado nuestra cazuela con el mijo, por otro nuestra cazuelita con las verduras.
Exacto.
¿Qué más?
Pues cuando las verduras ya estén blandas, pues yo la dejaría también unos 20-25 minutos, le añadimos unas gotas de la salsa de soja y lo aplastamos con un tenedor. Entonces, una vez cocido el mijo y las verduras cocinadas y aplastadas con el tenedor, lo mezclamos todo. Y añadimos las pipas de calabaza tostadas, que esto es opcional, pero a mí me gusta porque te vas a encontrar dentro del papel del pastel como esos trocitos crujientes, ¿no? De las pipas. Entonces, lo ponemos en un molde y lo dejamos enfriar. Y cuando esté templado, entonces le damos la vuelta al molde y ya podemos comerlo, el
sea,
pastel.
Que nos lo comemos frío.
Yo me lo comería
o templadito.
Templadito, sí. Sí.
Vale, y qué textura tan rica con esas, encontrándonos ahí las pipas de calabaza, ¿verdad?
Sí, sí. Incluso estoy pensando que si te apetece más caliente, se puede calentar, por ejemplo, en el horno. O sea, si quieres un poquito más calentar estos días que aquí hace un frío que pela.
Sí, absolutamente, estos
pues
fríos
lo podemos calentar y le podemos calentar en el horno. La historia es dejarlo un poco reposar para que coja esa forma, ¿no?, de pastel.
Menos mal que esta sección nos toca en la sobremesa después de haber comido, ¿eh? Porque los oyentes que todavía no hayan comido lo tienen que estar pasando mal a esta hora, ¿eh?, con este pastel de mijo. Así que si quieren, es fácil, ¿verdad?
Muy fácil.
Es fácil, en 40-50 minutos lo tenemos hecho y tiene una pinta, es que me lo estoy imaginando, riquísima.
Sí, así es.
Bueno, Almudena, a ver qué nos traes la semana que viene, ¿eh?
Sorpresa.
Y a ver de qué nos hablas, ¿eh? Cuídate, nos vemos en 7 días.
Muy bien, gracias.
Un abrazo, agur, agur.
Agur.